Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 29 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer se registró el descarrilamiento del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y bueno, en este suceso se reportan al menos 13 personas que pierden la vida y 100 más que resultan heridas. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está atenta a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del corredor interoceánico. En tanto, la Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación para conocer las causas que derivaron en el descarrilamiento. En el ámbito internacional, el presidente Donald Trump recibió a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su casa de Mar-a-Lago, allá en Palm Beach, en Florida. Ambos discutieron el plan de paz de 20 puntos que busca poner fin a la guerra lanzada por Rusia en contra de Ucrania. Y bueno, antes de esta reunión, Trump tuvo una conversación telefónica larga, 2 horas y media, con el presidente ruso Vladimir Putin. Las secretarías de Hacienda y de Energía aclararon que el precio de la gasolina no va a subir el 1 de enero, a pesar de los ajustes por la inflación que se acaban de publicar en el Diario Oficial de la Federación. El diario The Wall Street Journal destaca que México es el ganador inesperado del aumento de los aranceles estadounidenses. El colombiano Miguel Borja, exjugador del River Plate, llega a la Ciudad de México para reportarse con el club Cruz Azul de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por las celebraciones de fin de año, el Metro informó que este miércoles 31 de diciembre el servicio va a operar de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, mientras que el jueves 1 de enero será de las 7 de la mañana a la medianoche. Los gobiernos federal, el de Sonora y también Grupo México acuerdan la conformación de un fondo por 2.222 millones de pesos para ejecutar el Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social en Cananea, Sonora, elaborado con la participación del Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Sujetos armados incendiaron 2 bares ubicados en el municipio de Villaflores, allá en Chiapas. Un juez federal impuso la medida de prisión preventiva oficiosa a Jesús Alberto Caballero, ex colaborador de Genaro García Luna, esto por lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado. Gracias a la estrategia de seguridad y al trabajo de inteligencia de la Policía Cibernética, del 1 al 25 de diciembre el gobierno del Estado de México evitó el pago de más de 27 millones de pesos por delitos de extorsión y fraude telefónico. Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, aquí en la Ciudad de México, murió tras ser herido de bala mientras atendía un reporte de robo a casa-habitación. Esto ocurre en la alcaldía Álvaro Obregón. El frente frío número 25, impulsado por una masa de aire ártico, propiciará un marcado descenso de la temperatura en el noreste, en el norte, oriente y centro de nuestro país, así como lluvias intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y la posible caída de aguanieve o nieve en la Sierra de Chihuahua y en Durango. Y bueno, aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por temperaturas bajas en algunas alcaldías de la capital. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Allá en los Estados Unidos, bueno, pues gran parte de este territorio está cubierto de nieve tras una tormenta invernal. Los estados más afectados son Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues él estuvo muy atento ayer desde que se dio a conocer el descarrilamiento del tren interoceánico que deja al menos 13 personas que pierden la vida y se reportan más de 100 que resultaron heridas. David, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, este fin de semana, el día domingo, amanecimos con una muy lamentable noticia. Te comento que la Secretaría de Marina, a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, reportó que son 13 las personas fallecidas luego del descarrilamiento del ferrocarril de la línea Z en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos del tren interoceánico ocurrido en la mañana del día domingo. Detalló la dependencia en su último reporte que, derivado de este accidente, a la altura de la localidad de Nisanda, 98 personas resultaron lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria, 5 de ellas con heridas de gravedad, y el resto se encuentran sin lesiones que ameriten atención adicional, mientras que los otros 139 pasajeros a bordo, entre ellos miembros de la tripulación, están fuera de peligro. La Armada de México, como encargada de la operación del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente. Asimismo, reafirmó su compromiso de atención con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados. En sus primeros reportes, las autoridades del gobierno de la República indicaron que el incidente ferroviario a unos 5 kilómetros de la comunidad oaxaqueña de Nisanda por la mañana y que a bordo del ferrocarril viajaban 9 integrantes de la tripulación, además de 241 pasajeros, en 2 locomotoras y 4 vagones, cuando vino el descarrilamiento de la máquina principal. Se reportó que las personas heridas fueron trasladadas a los hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como el IMSS del Bienestar en Juchitán e Ixtepec, para su oportuna atención médica, mientras la institución desplegó durante la acción de búsqueda y localización de las personas a un total de 360 elementos navales, con 20 vehículos, 4 ambulancias terrestres, 3 ambulancias aéreas y un dron táctico. La dependencia naval informó además que actuó en coordinación con los 3 órdenes de gobierno para desarrollar las maniobras de rescate para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente 7 metros de altura en uno de los vagones de pasajeros. Desde la Secretaría de Marina se indicó que se mantiene en permanente coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas de los hechos. La Marina Armada de México enfatizó que desde el primer momento brindó atención inmediata a las personas usuarias y mantiene comunicación con las autoridades locales para desarrollar sus trabajos de manera conjunta, así como para el levantamiento de la información técnica y operativa correspondiente. En lo más reciente acerca de este incidente, Juan Manuel, y a la espera de lo que reporte el secretario de Marina con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que ha instruido a la Presidenta de la República a que acuda y atiendan directamente a los afectados por esta tragedia. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David, por tu información. En cuanto tengamos pues más al respecto sobre este descarrilamiento del tren interoceánico, bueno, pues le estaremos haciendo de su conocimiento la nueva información. Y bueno, ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, aseguró que está atenta a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a los usuarios del corredor interoceánico. También lamentó el fallecimiento de las víctimas y asegura que los heridos por el siniestro fueron trasladados a hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como del IMSS Bienestar en Juchitán e Ixtepec. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues después de que se registró esta tragedia, La Fiscalía General de la República anuncia que ya inició una carpeta de investigación para conocer las causas de este descarrilamiento. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. A través de sus redes sociales, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que luego de los hechos ocurridos en el corredor interoceánico, la FGR inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Como se recordará, unidad del tren interoceánico se descarriló en la localidad de Nizanda, en Oaxaca, la mañana de este domingo. Viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras a bordo de 2 locomotoras y 4 vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. Así lo explicó en un primer momento la Secretaría de Marina, que por la tarde confirmó que al menos 13 personas habían muerto y 98 quedaron lesionadas. 5 de ellas se encuentran graves. Es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México se posiciona en el segundo lugar a nivel mundial con menor tasa de desempleo. A través de sus redes sociales difundió una tabla comparativa que coloca a México con una tasa de desempleo de 2.7%, apenas por encima de Japón, que reportó 2.6% en el mismo indicador. El tercer lugar lo ocupa Alemania, seguido de Países Bajos y de Australia. Y vámonos con Andrea Meraz, porque bueno, pues también la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo y recordó que su gobierno adquirió 30 trenes de repavimentación durante este 2025. Cuéntanos, Andrea, adelante, buen día.
Durante este fin de semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó algunas de las acciones que realiza el gobierno federal en el Estado de México, pero también en beneficio de todo el país. Entre ellos, la mandataria indicó que las máquinas perfiladoras rehabilitarán los caminos del Estado de México. En una publicación en sus redes sociales, explicó el proceso que tomará para pavimentar las calles mexiquenses y otras entidades de la República.
Una perfiladora es parte de los trenes de pavimentación que estamos comprando para todo el país. Y ahora estamos aquí en el oriente del Estado de México, en Texcoco, porque son varias máquinas, mira, que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México.
Este domingo, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Sheinbaum destacó y llamó a la ciudadanía a conocer el Parque Ecológico del Lago de Texcoco.
Pero a partir de enero vamos a abrir nuevas inscripciones para todos los equipos que puedan visitar el Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Es un lugar extraordinario. En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte. Bueno, le comentaba que en el ámbito internacional también hay información importante. El presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, recibió a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, allá en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida. Ahí discutieron el plan de paz de 20 puntos que busca poner fin a la guerra lanzada por Rusia en contra de Ucrania. Trump dijo que cree que tanto Zelensky como Vladimir Putin quieren llegar a un acuerdo de paz. También señaló que están en las etapas finales de las conversaciones y expresó su confianza de que se llegue a un pacto de seguridad muy sólido.
De hecho, nuestra reunión fue excelente. Abarcamos, diría, el 95%, no sé qué porcentaje. Pero avanzamos mucho para terminar con la guerra, que realmente es la guerra más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. Y quiero dar las gracias a Steve Witkoff, que está presente. Dar las gracias a Jared, que por aquí anda. Gracias, Jared, por tu excelente labor. Jared Kushner, Steve Witkoff y Marco Rubio, que también está presente. Gracias, Marco. Y Pete Hegseth, este año, que están haciendo un trabajo increíble estas cuatro personas. En esto están haciendo, creo que nadie más lo podría hacer. Veremos si se hace, pero estamos muy cerca. Ciertamente nadie tendría una oportunidad de lograrlo. Hasta este momento, nadie lo hubiera creído posible.
Bueno, pues también hubo declaraciones de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Enfatiza que el encuentro fue positivo y también adelanta que las partes acordaron reunirse en las próximas semanas.
Really great discussions on all the topics.
Tuvimos una plática grandiosa. Agradecemos el progreso que lograron los equipos de Estados Unidos en estas semanas. Hablamos de todos los aspectos del marco de paz que incluye. Tenemos un plan de paz que se acordó al 90% y les garantizo seguridad acordadas al 100% de parte de Estados Unidos. El plan de prosperidad se está finalizando y también hablaremos de las siguientes acciones. Estuvimos de acuerdo en que las garantías de seguridad son el hito clave para lograr una paz duradera. Nuestros equipos seguirán trabajando.
Y bueno, tal como le adelantaba, antes de este encuentro allá en la casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, bueno, pues el presidente Trump sostuvo una conversación telefónica muy larga, 2 horas y media, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Trump insiste en que, pues, que Putin todavía quiere la paz, aunque, aun cuando Rusia lanzó una ronda de ataques contra Ucrania mientras Zelensky volaba a los Estados Unidos para esta reunión. Y bueno, nos están reportando que la estación del metro Auditorio de la línea 7, del Metrobús, es del Metrobús, la estación Auditorio de la línea 7 del Metrobús está cerrada desde ayer domingo hasta nuevo aviso, están dando mantenimiento. Así que bueno, pues tome sus previsiones. Repito, la estación Auditorio de la línea 7 del Metrobús cerrada desde ayer y hasta nuevo aviso por mantenimiento. Y vámonos con Jenny Valencia porque bueno, pues hubo también información importante de las secretarías de Hacienda y de Energía. Están aclarando que el precio de la gasolina no va a subir el próximo 1 de enero, a pesar de los ajustes por la inflación que se acaban de publicar en el Diario Oficial de la Federación. Jenny, cuéntanos adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te informo que las secretarías de Hacienda y de Energía aclaran que a pesar de la actualización del impuesto especial sobre producción y servicios conocido como el IEPS por inflación aplicable a los combustibles a partir del 1 de enero de 2026, esta no se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor del precio de la gasolina regular con octanaje menor a 91, pues se mantendrá por debajo de los 24 pesos por litro, tal y como quedó establecido desde el 1 de marzo pasado en la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, el cual es un pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular. Pero a pesar de que el próximo año se mantendrá el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos, al quedar las gasolinas y el diésel sin subsidio fiscal por parte del gobierno federal, los automovilistas no notan el ahorro en sus bolsillos, pues de todas formas tienen que cubrir la totalidad del IEPS y desembolsar por cada litro de gasolina regular o magna un impuesto de 6 pesos con 45 centavos por litro, mientras que por la gasolina premium, la cual no tiene pacto, pagan 5.45 pesos de impuesto, y en el caso del diésel cubren 7.09 pesos de IEPS por cada litro que adquieren. Actualmente el precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 23.40 pesos el litro, mientras que la premium cuesta en las estaciones de servicio 25.86 pesos y el diésel 26.40 pesos cada litro. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información y vámonos con mi querido Beto Campos, porque la máquina del Cruz Azul ya tiene nuevo refuerzo, esto de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Cuéntanos, mi querido Beto, de quién se trata. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, los equipos de la Liga MX continúan preparándose para el Clausura 2026 y Miguel Borja arribó a la Ciudad de México para firmar contrato con Cruz Azul por los próximos 2 años. Por otra parte, Chivas goleó 4-0 al Irapuato en partido amistoso en el estadio Sergio León Chávez, donde por cierto Ángel Sepúlveda puso 2 asistencias de gol. Se llevó a cabo la entrega de los premios Globe Soccer, donde el Paris Saint Germain terminó dominando en la mayor parte de las categorías. Ousmane Dembélé fue nombrado el mejor jugador del 2025. La NFL está en la recta final de la temporada regular y el partido del domingo por la noche, los 49 de San Francisco vencieron 42-38 a los Osos de Chicago, mientras que en el boxeo el mexicano David Picasso no pudo arrebatarle los títulos de peso supergallo al japonés Naoya Inoue, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Juan Antonio Jiménez. A ver, cuéntanos, Juan Antonio, pues lo que ha pues derivado de este programa Conduce Sin Alcohol, que bueno, pues desde hace ya prácticamente 2 semanas está operando las 24 horas del día a lo largo y ancho de la capital de la República. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día, adelante.
Muy buenos días, Juan Manuel. Durante las últimas horas, el operativo Conduce Sin Alcohol Jornadas Navideñas dejó como saldo un total de 92 conductores remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito. Asimismo, un total de 91 automóviles fueron enviados a un depósito vehicular. En el último reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que hasta el último fin de semana de diciembre se realizaron 23.808 pruebas de Alcostop, esto es, el ambiente al interior del vehículo, así como 257 pruebas de alcoholemia, que es el aire aspirado. Por cierto, para quienes pasen el año nuevo en El Torito, se servirá el siguiente menú: sopa de codito a la crema con salchichas y durazno, pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil. Como postre, habrá ensalada de manzana y para beber se servirá ponche de frutas. Desde que inició el alcoholímetro navideño el pasado 12 de diciembre, han sido remitidos un total de 1,064 conductores y 1,050 vehículos han sido enviados al corralón. Los operativos del alcoholímetro continuarán activos durante el cierre de año y concluirán hasta el próximo 11 de enero en las 16 alcaldías de la ciudad, las 24 horas del día. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información y vámonos con David Galván. David, cuéntanos, pues el frente frío número 25 está impulsado además por una masa de aire ártico y está propiciando un marcado descenso de temperatura en gran parte de nuestro país. Cuéntanos, David, adelante, te escuchamos.
Sigue incrementando el frío, Juan Manuel, y vaya que hay que abrigarse bien para los próximos días, y es que en un aviso especial para este lunes 29 de diciembre, la Comisión Nacional del Agua advirtió sobre las condiciones meteorológicas adversas que generará la entrada del frente frío número 25 y su masa de aire ártico este fin de año sobre el norte de la República Mexicana. Los especialistas del área de clima de la CONAGUA estiman que a lo largo del día, este sistema avanzará en las costas del Golfo de México, lo que provocará lluvias de intensas a torrenciales en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Se indicó por parte del Servicio Meteorológico Nacional que hay gran probabilidad de caída de nieve o aguanieve en Durango y Chihuahua, además de las cimas montañosas del volcán Popocatépetl, el Nevado de Toluca, Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. También señalaron los expertos de este sistema dependiente de la CONAGUA que se anticipa viento de norte con rachas cercanas a los 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca. Para la zona del Valle de México se espera una disminución paulatina de las temperaturas en el transcurso de la semana hasta llegar al día miércoles 31 de diciembre a una temperatura mínima de entre 5 y 7 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados. Ante este panorama, la recomendación a la ciudadanía es a mantenerse informada a los avisos emitidos por los servicios del Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. Por su parte, el exhorto de la Coordinación Nacional de Protección Civil a la población en las zonas donde se tienen previstas heladas es para abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, extremar precauciones al transitar por zonas con lluvias, vientos fuertes o posible caída de nieve o aguanieve y mantener limpias coladeras y desagües y evitar cruzar ríos o arroyos, además de vialidades inundadas. Por ello no hay que bajar la guardia, Juan Manuel, y hay que mantenerse bastante abrigado en esta época decembrina. Muy buenos días.
Así es, David. Muchísimas gracias, David Galván, por tu información. A sacar bufandas, a sacar chamarras y a protegerse de este frío, porque bueno, también aquí en la capital de la República, Protección Civil está pues activando la alerta amarilla por temperaturas bajas en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Raquel Flores con la información.
Intensos fríos se sienten desde la madrugada de este lunes, por lo que se activó la alerta amarilla debido a las temperaturas bajas que se registran en las primeras horas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. En estas demarcaciones amaneció entre 4 y 6 grados Celsius desde las 3 horas y hasta las 8 horas. Por ello, desde las recomendaciones que han hecho el gobierno de la Ciudad de México para la población, es usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Y si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Y lo más importante, ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911 o a Locatel con el fin de evitar incidentes. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Y ahí en los Estados Unidos, bueno, pues gran parte de este territorio está cubierto de nieve tras una tormenta invernal. Los estados más afectados por esta tormenta son Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Las autoridades están reportando miles de vuelos cancelados, así como decenas de carreteras cerradas y al menos 100,000 personas que han sido afectadas por los cortes de electricidad. Esto en las zonas de los Grandes Lagos, el Medio Oeste y también la costa este. Repito, bueno, pues esta tormenta invernal allá en la Unión Americana, que está cubriendo de nieve, pues una gran parte del territorio de los Estados Unidos. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Brian May, el guitarrista de Queen, pues dio a conocer el tema Not For Sale o Polar Bear, una canción inédita de la banda que no fue incluida en su segundo álbum, lanzado por allá en la década de los 70, en 1974. Brian May, bueno, pues dio una entrevista y adelanta que esta versión formará parte de la reedición del disco previsto para, de este disco. Esta reedición está prevista para el próximo año, para 2026. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro.
Retoma la conversación en Grupo Fórmula. En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues déjeme reiterarle que el sistema de transporte colectivo Metro está informando que debido a las celebraciones del fin de año, el próximo miércoles, pasado mañana, 31 de diciembre, el servicio de este sistema de transporte estará operando de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, mientras que el jueves, ya primero de enero de 2026, el servicio será de las 7 de la mañana a la medianoche. Así que bueno, pues tome sus previsiones, horario especial en el sistema de transporte colectivo Metro debido a las celebraciones de fin de año.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 29 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Aún los expertos que dedican la vida entera a un campo concreto siguen sin saberlo todo de él. Imagínese los improvisados. Por eso conviene hacerse la pregunta: ¿con qué lógica se le encarga a una dependencia experta en operar barcos como la Secretaría de Marina construir y operar trenes? Ese es un punto de partida para reflexionar sobre la lamentable tragedia ocurrida en la línea Z del tren interoceánico. Algo que puede calificarse como un accidente, pero que también es cierto que detrás de esto hay graves advertencias y denuncias que apuntan a improvisación, negligencia y posiblemente corrupción. La improvisación está en la concepción misma del proyecto. Surgió de la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador por revivir los ferrocarriles, sin contar con plan maestro, con estudios de terrenos, ni mucho menos de viabilidad. Como muchas obras en su sexenio, fue más producto de la voluntad presidencial que de una planeación profesional. Por ejemplo, para echar a andar justamente la línea Z, el gobierno de López Obrador recicló dos ferrocarriles que estaban arrumbados en Puebla. Son los que compró el entonces gobernador Rafael Moreno Valle para la fracasada corrida entre la capital poblana y Cholula. La negligencia se contrasta en que la vida del tren se hizo con parches, en uno y otro lado, adaptando en tramos la vía de carga a la de pasajeros y viceversa. Lo que importaba era entregar el tren como lo pidió el presidente, no si funcionaba realmente. Y la corrupción asoma, por ejemplo, en que la empresa constructora Grupo Ferrocarrilero del Sureste fue señalada porque el balastro que utilizó en la rehabilitación de las vías era defectuoso. Inclusive, se reveló que había mezclado piedra de buena calidad con otra inferior para poder pasar las pruebas técnicas. El riesgo, se advirtió entonces, era de un descarrilamiento, como el que ayer mató a 13 personas y dejó una centena de heridos. Lo que en su momento causó sorpresa también fue cuando el propio López Obrador dijo que su hijo Gonzalo López Beltrán había fungido como asesor en la obra del tren interoceánico y que le había encomendado vigilar las tareas junto con la Marina. Incluso comparó su labor con la del empresario Daniel Chávez, a quien le habrían encomendado vigilar la construcción del Tren Maya en el sureste. No es esto un detalle menor o una anécdota. Fue un asunto abordado entonces con toda seriedad por el presidente.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Acapulco cierra el año con el inicio de una nueva etapa. Las vacaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el video que difundió en sus redes sociales invitando a visitar el puerto dejaron atrás los huracanes Otis y John y es un reconocimiento al trabajo de reconstrucción que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado con el apoyo del gobierno federal. Ahora Acapulco luce lleno de turistas disfrutando su clima y alistándose para recibir el año 2026 con una gran gala de pirotecnia, registrando una ocupación hotelera de 83.7%, con todo tipo de personalidades y de visitantes de todo el país y del extranjero. En diciembre, el hogar del sol vuelve a brillar con mayor intensidad, listo para recibir el año nuevo, consolidando su reactivación económica y turística.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Las exportaciones mexicanas subieron 6.8% en dólares en enero-noviembre de 2025 y las importaciones 3.3%. El 85% de los productos mexicanos siguen entrando a Estados Unidos sin arancel. Los productos mexicanos pagan en promedio 4.7% contra 37.1% de los chinos, de acuerdo al Wall Street Journal.
Circuito interior en Reforma.
A lo mejor el reordenamiento del comercio ambulante en el centro histórico que anunció la administración local en octubre era puro buen deseo para el siguiente año. El proyecto pretendía establecer acuerdos con los distintos grupos de comerciantes y garantizar que el primer cuadro conservara su estatus de patrimonio cultural, así como el libre tránsito de los visitantes. Sin embargo, a casi 3 meses del anuncio, las calles del centro histórico, en las que igual conviven puestos en estructuras que mercancía exhibida sobre lonas, muestran que aquel plan de regulación está todavía muy lejos de verse materializado. En la Secretaría de Gobierno le dedicarán una uva en las 12 campanadas previas al 2026. A ver si así se les cumple la meta.
Bajo reserva en el Universal.
Como es tradición, se espera que este inicio de año 2026 se realice la reunión anual de embajadores y cónsules que es convocada por la Cancillería. Algunos se preguntan si para esos días la nación amiga, a la que se le pidió aceptar al exfiscal Alejandro Gertz Manero como embajador de México, ya dio una respuesta. Nos hacen ver que la designación parece un asunto detenido por el momento, pues ni Presidencia de la República ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores han dado señales de que algún gobierno extranjero le haya otorgado el beneplácito a don Alejandro. ¿Será que los amigos se lo están pensando demasiado?
El caballito en el Universal.
Comenzó la cuenta regresiva para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones sobre cómo habrá de separarse la basura en la Ciudad de México a partir del 1 de enero. Hace unos días, el gobierno capitalino comenzó una campaña de información sobre cómo y en qué día es que habrán de entregarse los residuos a los camiones recolectores, aunque las dudas aún imperan entre la población e incluso entre los propios recolectores. La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, declaró a El Universal que el principal objetivo de esta medida es reducir al máximo las toneladas de basura que llegan a los sitios de disposición final. Y enfatizó en que no se están contemplando sanciones para quienes no separen sus residuos. Eso sí, de no hacerlo, simplemente el camión no se los llevará.
Kiosco en El Universal.
Desde Veracruz nos platican que la recién designada fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se estrenó, y no precisamente con fanfarrias. Nos detallan que medio mundo se le vino encima a doña Lisbeth luego de la aprehensión del reportero de Nota Roja, Rafael León Segovia, acusado nada más y nada menos que de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública. Y ha sido tal la crítica que hay quienes dicen que extrañan a la exfiscal Verónica Hernández, gente cercanísima al impresentable exsecretario de gobierno Eric Cisneros Burgos. Y eso ya es mucho.
Trascendió en Milenio.
Que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reanudará las conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Después de tomarse unos días de descanso por la Navidad, los días 25, 26 y 27 de diciembre en Acapulco. Destino que invitó a visitar asegurando que está de pie, después de los desastres que provocó el huracán Otis hace 2 años. Y regresó a la capital este fin de semana, desde donde estuvo pendiente de todo lo relacionado con el accidente del tren interoceánico. Este domingo, y asignó la coordinación de atención del tema a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
La fortaleza del peso mexicano en este cierre de 2025, no vista desde 1994, es mérito en parte del Banco de México, encabezado por Victoria Rodríguez Ceja. Los analistas internacionales indican que la política monetaria que se aplicó sobre todo en el recorte de 300 puntos base a las tasas de interés influyeron decisivamente en la consolidación de nuestra moneda. Esto debido a que ayudó a disolver la incertidumbre comercial y a la vez inyectó liquidez a la economía.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Acapulco se fortalece. La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Acapulco simboliza un nuevo impulso para el puerto guerrerense, que vive una etapa de recuperación y dinamismo turístico. Durante la temporada decembrina, el destino registra una ocupación hotelera superior al 80%, reflejo del trabajo conjunto entre el gobierno federal y la administración estatal encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado. Tras los daños ocasionados por los huracanes Otis y John, las autoridades han implementado acciones de reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura turística, lo que ha permitido que Acapulco vuelva a posicionarse como uno de los principales atractivos del país en estas fechas. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances logrados en Acapulco y reconoció el esfuerzo realizado por el gobierno de Guerrero para devolverle al puerto su vitalidad. En el video, la mandataria invitó a turistas nacionales y extranjeros a visitar el destino, subrayando su capacidad para recibirlos con servicios y condiciones óptimas.
Rosones en la razón.
Tras el lamentable accidente que sufrió el tren interoceánico, en el que perdieron la vida 13 personas, muchas miradas están puestas sobre quien tuviera bajo su encargo vigilar la construcción de esa obra ferroviaria en el sexenio pasado. Gonzalo López Beltrán, mejor conocido como Bobby, hijo del expresidente. Fue Andrés Manuel López Obrador quien dio esa información el año pasado, aunque aclaró que el trabajo realizado por su vástago fue sin ser funcionario. Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno, dijo el exmandatario el 5 de junio del 2024 en una de sus conferencias mañaneras. Por esas fechas, se hablaba de Bobby en medios porque investigaciones periodísticas lo asociaban a contratos cuestionados en los que se señalaba a Amílcar Olán.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
2025, el año de más ganancia para el peso. La debilidad del dólar ha generado que la moneda mexicana se haya apreciado 13.9% en el año. Además, México se beneficia pese a aranceles. De acuerdo con un análisis de The Wall Street Journal, expertos y cifras revelan que a pesar de la incertidumbre y volatilidad generadas por los aranceles de Donald Trump, México se mantuvo como el principal proveedor de bienes a Estados Unidos con 15.4% de sus importaciones. Y descarrilamiento del tren interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos. Indagan causas. Iban 250 personas.
Reforma.
Tren insignia de la 4T, 13 muertos y 98 heridos. Viajaba con 241 pasajeros de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos. Se descarrila en una curva. Dos vagones caen en un barranco. El proveedor, Pedro Salazar Beltrán, supuesto amigo de Gonzalo Bobby López Beltrán, era uno de los proveedores de balastro para el tren. Y el asesor, el hijo de López Obrador, fue supervisor del interoceánico. En otra información, amaga juez con arma a su pareja en Cancún. El juez de control penal, José Luis Jonathan Young Mendoza, fue exhibido amenazando con un arma de fuego a su pareja en calles de Residencial Palmaris. Y muere a los 91 años. Mito de la belleza en el cine e ícono del activismo en pro de los animales, la actriz francesa Brigitte Bardot murió a los 91 años.
El Universal.
Descarrila el interoceánico. Reportan 13 muertos. Tras salir de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos, Veracruz, se accidentó a la altura de Nisanda en el municipio de Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca. 98 pasajeros resultaron con lesiones. En otra nota, costará el combate al lavado de dinero 227 millones de pesos. El monto asignado a la Unidad de Inteligencia Financiera y a instancias de la Fiscalía General de la República verá un aumento de 0.6% el próximo año. Y Sheinbaum presume parque y no aeropuerto que se iba a hundir. La presidenta invita a la población a conocer las actividades que se realizan en el lugar.
La jornada.
13 fallecidos al descarrilarse el tren transísmico. De 98 heridos, 36 fueron hospitalizados. Hay 5 graves.
Milenio.
Se descarrila el interoceánico. Hay 13 muertos y 98 lesionados. Ya indaga Fiscalía General de la República las causas. Sheinbaum ordena atención inmediata a afectados y Marina reporta graves a 5. En más información, vuelve el cártel de Santa Rosa con nuevas alianzas y mercenarios colombianos. Reportes de inteligencia detectan alianzas del cártel de Santa Rosa con el de Sinaloa y recientemente con el del Golfo.
Excelsior.
El INE, el mejor buscador de desaparecidos. Gracias a su base de datos biométricos, el instituto ha logrado una efectividad de 54% en la identificación de personas ausentes, vivas, y de 34% en cuerpos en SEMEFOS.
El Economista.
Hacienda proyecta 6% menos recaudación por IEPS a gasolinas en 2026. Prevé captar 473.279 millones de pesos por dicho concepto. Además, invertirán 2.000 millones de pesos para obras de drenaje en Iztapalapa. El objetivo es evitar inundaciones en la alcaldía, afirma Clara Brugada. Utilidades de Afores crecieron 27% durante 2025, informa Consar, y la Bolsa Mexicana de Valores gana 46.88% en dólares.
La Razón.
Barrenador, sequía y economía pegan a carne mexicana. Sube precio hasta 37%. Producción nacional en desventaja.
El Sol de México.
Se descarrila transísmico. Al menos 13 muertos y 98 heridos.
La Prensa.
Drama policiaco. Detienen a expolicía capitalino acusado de asesinar a su esposa, quien se desempeñaba como uniformada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El sujeto enterró el cadáver en su casa en Álvaro Obregón.
La crónica de hoy.
Avance para la paz en Ucrania al 95%, dice Trump. Trump y Zelensky, el presidente de Estados Unidos, afirmó que un plan de 20 puntos está acordado. Enero próximo, fecha límite para que la paz se concrete. Además, lluvias intensas y bajas temperaturas marcarán el cierre de año. Protección Civil pidió a la población extremar precauciones.
El Heraldo de México.
Histórico. México cierra el año con superpeso. La moneda nacional tuvo una apreciación de 14% este 2025 y está en su momento más fuerte desde 1994, después del error de diciembre.
Esto.
Punch con corazón. En Tepito existe el BTEZ, donde jóvenes con estudio y boxeo trabajan por alcanzar los sueños arriba del ring y dejar atrás la delincuencia y la histórica violencia del barrio Bravo.
Radioformula.com.mx.
Dan prisión preventiva a Jesús Alberto N., ex colaborador de García Luna. Se le acusa por simular contratos.
Expansión.mx.
Vamos a recibir el año 2026 con más de 2.026 obras para la Ciudad de México. En Iztapalapa se invertirán 2.000 millones de pesos para obras de drenaje para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias, informó Clara Brugada.
Infobae.com.
Operativo en la Plaza Antara de la Ciudad de México. Buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en la alcaldía Álvaro Obregón.
Reporteindigo.com.
Tren interoceánico se descarrila en Oaxaca. Hay 13 muertos y 98 heridos.
Político.mx.
CEMAR confirma muerte de 13 personas tras descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca.
Agenciaefe.com.
Polémica por la decisión de Israel de reconocer a la región de Somalilandia como estado independiente. Al menos 9 muertos en enfrentamientos de la policía turca con supuestos terroristas y un juez de Ecuador niega la salida de la cárcel al ex vicepresidente Jorge Glass para ir a un hospital.
Forbes.com.mx.
China consolida su presencia económica en México y resto de Latinoamérica entre fricciones con Estados Unidos.
El País.
Trump y Zelensky dicen que la paz está cerca sin concretar avances.
The Washington Post.
Trump y Zelensky adoptan un tono esperanzador tras las conversaciones, aunque persisten obstáculos.
The New York Times.
Con decisiones críticas por delante, Netanyahu se enfrenta a una creciente presión. El primer ministro israelí tiene que tomar decisiones sobre temas como Gaza, el servicio militar obligatorio y una reforma judicial con las elecciones a la vuelta de la esquina.
The Wall Street Journal.
El Departamento de Justicia utiliza la ley contra el fraude para atacar a las empresas por su diversidad, equidad e inclusión. Google y Verizon, entre los que están siendo investigados bajo una novedosa interpretación de la ley que se aplica a los contratistas del gobierno.
Financial Times.
China lanza ejercicios militares alrededor de Taiwán. En la prensa de los estados, el diario del Istmo, 13 muertos, se descarrila tren, hay 98 lesionados en accidente del interoceánico. Y en el Imparcial de Sonora, deja México de percibir 2.000 millones de dólares por cierre de la frontera a ganado. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Retoma la conversación en Grupo Fórmula. En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad aquí en las calles y avenidas de la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Leanda, vamos con la información, metemos emociones y concentraciones, les comentamos que tenemos la afectación vial en la avenida Paso de la Reforma, todo esto por la fiesta de fin de año, esto es a la altura de la glorieta del Ángel de Independencia, ya está la glorieta del Ahuehuete, carriles centrales en ambos sentidos, tomen muy en cuenta, utilicen las carriles laterales para llegar a su destino. Quería mencionar que ligeros contratiempos para superar la roja de cada semáforo ya mantiene el ex central Lázaro Cárdenas a partir de Fray Juan de Semilla y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Misma condición vehicular en la avenida de los Insurgentes del eje 2 Norte ya hasta por lo menos la avenida Paso. La Reforma incrementa el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza de Cotizo Bonilla a Río Churubusco. Condición similar en la avenida 608, la avenida 412 ya hasta el segundo interior. O bien, si se ha continuado su paso sobre la avenida Oceanía. Recomendamos que también tenemos las verbenas navideñas, esto es en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, así como también en el Monumento a la Revolución, en Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Congreso Antecurpe, así como también en la avenida Hidalgo, estos son ambos bloques entre el ex central Lázaro Cárdenas y la avenida Paso de la Reforma, y en mediaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc. Recordamos que con los amigos autolistas, cuando circulan los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5-6, solamente placa para holograma de verificación 1-2. Con su reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad.
Muchísimas gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con esta información sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en este inicio de semana. Y vámonos ahora hasta el Centro de Operación del Metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando, cómo funciona esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la red opera con afluencia de baja moderada, con un intervalo de paso entre trenes de 5 a 6 minutos. En la línea B se realiza revisión a un tren, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Tomen previsiones. En la línea 3 de Indios Verdes a Universidad se agiliza la circulación de los trenes de Indios Verdes a Universidad después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiendan las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. La estación Zócalo Tenochtitlan se encuentra abierta y ofreciendo servicio. También les comento que el horario de servicio para el próximo 31 de diciembre será de 5 a 23 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas. El jueves 1 de enero se operará con horario de día festivo de 7 a 24 horas y podrás ingresar con tu bicicleta durante el horario de servicio. Tomen previsiones y planeen su viaje. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema y establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez porque, bueno, pues se da a conocer que un juez federal impuso la medida de prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Alberto Caballero. ¿Quién es esta persona? Bueno, pues él fue colaborador de Genaro García Luna. Usted recuerda, esta persona fue detenido el pasado 26 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, y posteriormente fue trasladado al penal federal del Altiplano. Y bueno, pues se le señala, se le acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado. Juan Antonio, adelante con tu información. Te saludo, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Alberto Caballero, ex colaborador del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que probablemente simuló contratos de servicios para extraer recursos del Estado mexicano. El implicado, de acuerdo con investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, entre el 2013 y 2015, desde su posición federal, probablemente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de readaptación social, que son los centros penitenciarios federales, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por el ex jefe policíaco, quien actualmente se encuentra preso en los Estados Unidos. Cabe destacar que su detención se dio tras cumplimentarle una orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos, por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Posteriormente, en audiencia se le imputó la probable comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por lo que la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica y el juez dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y bueno, pasado mañana, el miércoles 31 de diciembre, Javier López Zavala, usted lo recuerda, ex candidato del PRI al gobierno de Puebla, pues recibirá sentencia tras ser declarado culpable del feminicidio de la activista de género Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 allá en Cholula. La defensa informa que solicitará la pena máxima de 60 años. El Gabinete de Seguridad pues aseguró en 4 cateos realizados aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México 62 motocicletas, drogas, obras de arte y 2 medallas olímpicas presuntamente vinculadas a Ryan James Whiting, un exatleta olímpico canadiense ligado al cártel de Sinaloa, quien además, bueno, pues es uno de los 10 más buscados por las autoridades de los Estados Unidos. Por este hombre, el gobierno de la Unión Americana ofrece una recompensa de $15 millones. Y gracias a la estrategia de seguridad y al trabajo de inteligencia de la Policía Cibernética, fíjese, del 1 al 25 de diciembre, el gobierno del Estado de México evitó el pago de más de $27 millones por los delitos de extorsión y fraude telefónico. Toluca, Ecatepec y Naucalpan son los municipios con el mayor número de incidentes y denuncias por extorsión. Y bueno, vámonos con Raquel Flores, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, está informando que justamente la capital de la República recibirá el próximo año, el 2026, con más de 2,000 obras en marcha y otras más que están por iniciar. Cuéntanos, Raquel, adelante, buen día.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que la capital del país recibirá el año 2026 con 2026 obras en materia social, educativa, movilidad, seguridad e infraestructura hídrica en beneficio de los habitantes de las 10 alcaldías. Al encabezar un convivio de fin de año con vecinas y vecinos de la colonia El Paraíso en la alcaldía Iztapalapa, la mandataria local expuso que 2026 vendrá cargado de buenas obras.
Para recibir el año 2026. Eso significa que al menos 2026 obras llevamos a cabo en toda la Ciudad de México. Y eso a mí me da mucho gusto informarles.
Desde Iztapalapa, Brugada detalló que tan solo en esa demarcación se invertirán 2,000 millones de pesos, principalmente en obras de drenaje para prevenir inundaciones en la temporada de lluvias. Además de destacar que en lo que va del año, la incidencia delictiva se redujo a 9%, resultado de una estrategia integral de seguridad y atención territorial. La jefa de gobierno explicó que entre las obras con las que se recibirá el 2026 se encuentran la construcción de 14 utopías, 7 casas de las 3 R del Sistema Público de Cuidados, una nueva clínica Condesa en Gustavo Amadero, la ampliación de albergues para personas en situación de movilidad, 300 caminos de mujeres libres y seguras, la rehabilitación de 120 mercados, así como parques, módulos de vigilancia, pavimentación de avenidas y la edificación de la Universidad de las Artes y también las nuevas instalaciones de seguridad. Finalmente, durante la convivencia con los vecinos de Iztapalapa, Clara Brugada subrayó que también se impulsan proyectos de movilidad como la modernización del tren ligero, la ruta del Ajolote, la línea 14 del trolebús, ciclovías y caminos seguros, además de 310 obras hídricas, plantas potabilizadoras, calentadores y pozos de absorción, acciones que forman parte de una transformación profunda de la ciudad rumbo al 2026. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, a cuidarse esa garganta. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque la diputada del PT, Lilia Aguilar, bueno, pues presentó una iniciativa para recuperar y reasignar viviendas en estado de abandono. Adelante, Jenny, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, plantea reformas a la ley de vivienda para establecer mecanismos institucionales para recuperar vivienda en condiciones de abandono. En una iniciativa propone que a través del Programa Nacional de Vivienda se considere el establecimiento de esquemas y mecanismos institucionales para la recuperación y reasignación de viviendas en condición de abandono a la población solicitante, con respeto al principio de legalidad y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación. La exposición de motivos de la propuesta enviada para dictamen a la Comisión de Vivienda considera que no todas las viviendas en abandono son susceptibles de recuperación, por lo que se requieren parámetros claros y viables para su reincorporación al mercado habitacional. La diputada del PT resaltó que la recuperación y reasignación de viviendas debe realizarse con total transparencia y certeza jurídica, evitar procesos de intermediación que no han resultado eficaces, como las subastas, y priorizar una relación directa entre los organismos de vivienda y las personas solicitantes. Señaló que es necesario atender de manera integral esta problemática a fin de evitar la repetición de esquemas que en el pasado derivaron en abandono, deterioro urbano y conflictos sociales. Propone establecer candados para evitar que el problema subsista, pues la política de vivienda debe cambiar para lograr que las personas beneficiadas tengan la certeza de que han encontrado un inmueble con cercanía de servicios y fuentes de empleo. Es el reporte, Juan Manuel, excelente inicio de semana.
Gracias, Jenny, igual para ti. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues muchísima información que se ha generado este fin de semana que apenas se concluye. Pero si te parece, comenzamos que, bueno, pues la máquina del Cruz Azul ya tiene nuevo refuerzo. Esto de cara al torneo Clausura 2026. ¿De quién se trata? Cuéntanos, mi querido Beto, buen día, te saludo.
Juan, muy buenos días, así es. Miguel Borja, delantero colombiano, ha llegado a la Ciudad de México el día de ayer para firmar contrato con Cruz Azul por los próximos 2 años después de no renovar su vínculo con River Plate de Argentina. Será el día de hoy cuando presente los exámenes físicos y médicos en la noria para ser anunciado como refuerzo próximamente. Por otra parte, Pachuca tendrá de regreso a Salomón Rondón después de que el venezolano tuviera un breve paso con el Real Oviedo de la Liga Española, donde solamente marcó 2 goles en 16 encuentros, en tanto que Jordan Carrillo es el cuarto futbolista que llega a Pumas para el Clausura 2026. Llega a préstamo por un año con opción a compra, con 24 años de edad. El futbolista ha militado en equipos como Santos Laguna, de donde es canterano, además del Sporting de Gijón de España. Chivas goleó 4-0 al Irapuato en el estadio Sergio León Chávez, donde Ángel Sepúlveda tuvo una buena actuación y terminó poniendo 2 asistencias. Y habrá que mencionar que Rayados de Monterrey emitió un comunicado donde señala que Lucas Ocampo sufrió de una parálisis facial, por lo que tendrá una inactividad de 7 días por lo menos. En el tema de Javier Aguirre, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, el vasco se ubica en el lugar 10 de la lista de los mejores entrenadores de selecciones a nivel mundial. En este momento, el vasco logró conquistar la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro en 2025. Luis de la Fuente, de España, es el número uno, seguido de Roberto Martínez de Portugal y Lionel Scaloni de la selección de Argentina. En actividad de la jornada 18 de la Premier League, habrá que mencionar que Manchester United venció 1-0 a Newcastle como local, Fulham venció 1-0 a West Ham como visitante, donde Raúl Jiménez marcó gol al minuto 85 con un remate de cabeza, mientras que Liverpool derrotó 2-1 a Wolverhampton, un partido especial porque le rindieron tributo a Diogo Jota, futbolista fallecido hace unos meses en un accidente automovilístico, y el portugués militó tanto en Liverpool como en Wolverhampton. Arsenal venció 2-1 a Brighton en Londres, y en la tabla general los Gunners mandan con 42 unidades, y eso fue lo que comentó Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
Very happy with the performance.
Muy contento con el desempeño tanto en lo individual como en lo colectivo. Teníamos una gran amenaza. Así es que estoy muy contento con todo eso. Pero el margen debería haber sido mayor. Quiero decir que con la cantidad de situaciones y oportunidades abiertas que generamos a lo largo del juego, nunca debió haber sido 2-1. Pero bueno, es la Premier League. Lo que me gusta es que estamos teniendo muchos problemas y estamos afrontándolos de una manera increíble. Ayer perdimos a Jurrien, perdimos a Calafiore en el calentamiento. Declan estuvo como zaguero. Así es que ese es el espíritu. Y eso es lo que nuestros jugadores desean.
Como lo estamos comentando, Arsenal es el primer lugar de la Liga de Inglaterra, seguido de Manchester City con 40 unidades. Aston Villa está teniendo una gran temporada y es tercero con 39 unidades después de vencer 2-0 al Chelsea en Stamford Bridge. En los premios Globe Soccer se llevaron a cabo en Dubái, donde se reconoce a lo mejor del 2025, y evidentemente Paris Saint-Germain terminó por dominar gran parte de las categorías como el mejor equipo. Luis Enrique fue nombrado el mejor entrenador. Desiree Doué, el mejor emergente, el mejor futbolista fue nombrado a Ousmane Dembélé, Vitinha es el mejor mediocampista, y por otra parte Portugal fue la mejor selección en este año, Cristiano Ronaldo fue el más destacado en el Medio Oriente, mientras que Lamine Yamal ganó el premio al mejor delantero, mismo que se lo terminó entregando Andrés Iniesta, una leyenda del Barcelona y de la selección española, y eso fue parte de lo que comentaron.
Es un orgullo ganar este premio y por más si me lo da Andrés, que siempre desde pequeño lo he visto por la tele, y muy contento.
Andrés, no sé cómo estás viendo a Lamine.
Bueno, yo creo que es una opinión generalizada, única, el talento que tiene Lamine, y bueno, para aficionados del Barça y de la selección, pues tenerlo es un privilegio y esperemos que continúe así porque será espectacular.
Continuando con los Globe Soccer, en el fútbol femenil, Aitana Bonmatí fue nombrada la mejor jugadora y el Barcelona femenil fue el mejor equipo en lo que fue el 2025 dentro de los Globe Soccer. En la Serie del Caribe se dio a conocer el calendario, mismo que inicia el 1 de febrero con el duelo entre el subcampeón de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico y Puerto Rico a la 1:00 p.m, mientras que a las 7:30 de la noche el campeón de la Liga del Pacífico enfrentará a la República Dominicana. La final está programada a las 19:00. México tendrá 2 representantes, tomando en cuenta que Venezuela declinó su participación. En el boxeo, David Picasso no le pudo arrebatar los títulos de peso supergallo al japonés Naoya Inoue tras caer por decisión unánime en combate desarrollado en Arabia. Las tarjetas registraron 120-108, 119-109 y 117-111 en contra del mexicano. Y en la semana 17 de la NFL, los empacadores de Green Bay cayeron 24-41 con los Cuervos de Baltimore. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se pusieron 42-10 a los Jets de Nueva York. Aceleros de Pittsburgh cayeron 13-6 ante los Cafés de Cleveland, mientras que las Águilas de Filadelfia derrotaron 12-13 a los Bills de Buffalo, y los 49 de San Francisco se impusieron 42-38 a los Osos de Chicago como locales, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, y rapidísimo, ya de cara, con miras a la temporada 2026 de la Fórmula 1, pues varios pilotos, ¿no?, ya agarraron sus números. Está el caso de Checo Pérez, que regresa con Cadillac, se queda con su emblemático número 11, el español Carlos Sainz, bueno, pues con el 14, él está en Aston Martin, mientras que su compatriota, ¿quién es? Ya se me perdió, fíjate aquí, Fernando Alonso, bueno, pues él se queda con el número 14 y Franco Colapinto, el argentino, bueno, pues él está en Alpine y pues mantiene el número 43. Repito, mi querido Beto, esto de cara, pues ya la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Y habrá que recordar también que Max Verstappen portará el número 3 y Lando Norris, evidentemente, al ser campeón, el número 1.
Perfecto. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana.
Saludos. Buen día.
Fuerte abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
Amazon dio a conocer que su proyecto Prime Air, cuyo objetivo era entregar paquetes ligeros mediante drones en Italia, fue suspendido debido a que por el momento no ofrece las condiciones necesarias. Este proyecto estaba previsto para iniciar en la primavera de 2026. A partir del 1 de enero de 2026, la dirección ejecutiva de Berkshire Hathaway, hoy encabezada por Warren Buffett, quedará en manos de Greg Abel. Sin embargo, la salida de Buffett no implica un retiro total, ya que continuará vinculado a Berkshire en un rol menos operativo. El CEO de Apple, Tim Cook, adquirió 50.000 acciones de la empresa de ropa deportiva Nike. De acuerdo con especialistas, esta compra es la mayor en el mercado abierto realizada por un directivo o consejero de Nike en más de una década. Dollarama busca acelerar su expansión en México a través de la marca Dollar City, con una contribución de capital cercana a $18 millones, informó el directivo financiero Patrick Bui. Dollarama llegó a México a finales de junio con su sucursal en Zapopan, Jalisco. Alstom suministrará a México 47 trenes de pasajeros, de los cuales 33 serán de larga distancia y 14 de corto recorrido, que estarán destinados a las nuevas rutas de Ciudad de México, Querétaro, Irapuato y Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo.
Gracias a Itzel Vanegas y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.